Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta noche, por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, por su bendición, y vamos a pedirle que nos guíe mientras abrimos su palabra. Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, te damos la gloria que solo tú mereces y te pedimos de tu dirección en esta noche. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos instruya. Tú prometiste que nos dejabas ese maestro, aquel que nos iba a recordar lo que tú habías hablado. Y también, Señor, sabemos que por medio de tu palabra tú nos moldeas. Queremos ser cada día más, Señor, semejantes a ti. Llévanos a ser esos ciudadanos de tu reino, Señor, que puedan brillar en este mundo, que puedan, Señor, ser sal en esta tierra, que podamos proclamar tu nombre, que podamos hablar de las buenas nuevas, pero que también podamos mostrar esas virtudes, ese carácter tuyo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tú te glorifiques en cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada el pastor David nos habló acerca de las bienaventuranzas. Comenzamos el capítulo 5 y vamos a leer solamente del versículo 13 al versículo 16 el día de hoy. Así de que va a estar muy breve. No sé si son buenas o malas noticias, pero va a estar muy breve. Entonces, acompáñame desde el versículo 13, Mateo 5, verso 13. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ponernos en contexto. Hemos hablado de que en el Evangelio de Mateo, quiere conectarnos con el Antiguo Testamento, y él ha comenzado desde el principio del libro mostrándonos que Jesús es el verdadero rey, y lo hace poniendo esta conexión al Antiguo Testamento, diciendo que él es el hijo de Abraham, él es el hijo de David, él es el que cumple las promesas, de tal manera que presenta a Jesús como el verdadero rey. Después vimos que Mateo nos presenta el mensaje del rey. Después de ver la predicación de Juan el Bautista, vemos que Jesús comienza a predicar el mismo mensaje que Juan el Bautista, y decíamos que es un mensaje radical. Está hablando de arrepentimiento, está hablando a que todos, aún los judíos que eran el pueblo escogido, se arrepientan. Y luego vimos también el poder del rey en el mismo capítulo 4, cuando Jesús comienza a predicar. Dice allí en el versículo 24, Mateo 4:24, dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así de que Jesús no solamente es mostrado como el rey, él también predica el mensaje como rey, y también muestra el poder del rey. Él con sus obras está mostrando que él es quien las escrituras dicen que es. Y lo que vimos en el capítulo 5 es que el pastor David nos comparte acerca de los valores del reino. Vimos lo que implica ser ciudadano del reino. Jesús en su predicación dijo: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y veíamos que Mateo quiere dejar en claro que hay una distinción entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Son dos dimensiones, son dos maneras, dos perspectivas, dos naturalezas diferentes. Y Jesús comienza a hablar a la gente en el capítulo 5. Ahora, quiero que tengas en mente algo. Si tú recuerdas en el versículo 24 y 25 del capítulo 4, ¿quiénes lo seguían? Dice allí que cuando se difunde su fama, trajeron a los enfermos, los afligidos por diferentes enfermedades, los atormentados, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Dice que una multitud lo sigue. Así que Jesús dice que está siendo seguido por una multitud de gente que consideraban loca, que consideraban o estaban enfermas, despreciados, menospreciados. Y esas personas son a las que Jesús comienza a predicar este mensaje en el capítulo 5. Ahora no sabemos cuántos había, no sabemos si eran 100, 200, no sabemos la cantidad, pero lo que vemos es que Jesús comienza hablando de estos valores del reino, de estas características que distinguen a los ciudadanos del reino. Y lo que vimos es que son contraculturales. Dice, y lo dijo el pastor David, la palabra bienaventurado es más allá que feliz. Básicamente la palabra bienaventurado tiene que ver con estar siendo bendecido por Dios, estar en la relación correcta con Él y disfrutar de su favor. Y lo que está diciendo es que los que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución. Y es interesante porque Jesús lo que muestra a través de estas bienaventuranzas es que aquellas personas que demuestran estas virtudes, aquellos ciudadanos del reino, van a ser frecuentemente rechazados por el mundo. Dice allí en el versículo, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que les dice Jesús: ¿sabes qué? El hecho de que tú manifiestes estas virtudes, el hecho de que tú, ahora hablamos, el pastor David nos mencionó que estas características no surgen de un deseo personal o de la voluntad personal. Es parte de la obra que Dios hace en aquellos que confían en Jesús. Es una obra sobrenatural que distingue a aquellos que han puesto su confianza en Jesús, aquellos que son parte de su reino. Y dice que cuando vives de esta manera, vas a encontrar no solamente antipatía del mundo, sino hostilidad del mundo. Así que, siendo ciudadano del cielo, si tú sabes que el mundo va a ser hostil en su respuesta, ¿cómo debemos responder o cómo debían responder estas personas? Si es lo que Jesús quiere dejar en claro. Pues si el mundo entonces está contra nosotros, hay que escondernos, hay que aislarnos, hay que encerrarnos en la casa y no decir que somos cristianos. Y Jesús, considerando eso, es que habla estos versículos que leímos ahorita, estos cuatro versículos. Quiero que consideres el contexto. Básicamente Jesús está diciéndole a estas personas que estaban locas, endemoniadas, enfermas, personas que no son importantes en su mayoría, les está diciendo que tienen una razón de ser en el mundo también. De hecho, Jesús está pensando en estas personas como una influencia en el mundo. Y decía ahorita que Mateo introdujo esta idea de el reino de los cielos y el reino de los hombres, o el reino de este mundo. Cuando tú piensas en estas características, yo te pregunto, ¿qué bien puedes esperar o qué bien, qué atractivo puede ver el mundo en una persona que llora, que tiene hambre y sed de justicia, que es pacificadora? En su mayoría, el mundo como tal no va apreciar esas cualidades. Pero lo que Jesús dice aquí es que ellos son una influencia para este mundo. De hecho, la idea básica de Jesús es que la iglesia que es perseguida por el mundo tiene el llamado a servir al mundo que la persigue. ¿Sí captas eso? El llamado de la iglesia es a servir al mundo que se opone y que la persigue. Y básicamente eso es lo que le está diciendo. No les dice, pues Bienaventurados ustedes porque se van a ir a esconder y ustedes van a vivir solos y puros cristianos. ¿Sabes? En la época había un grupo, una secta, hubo una secta que eran los esenios en Israel. Ellos estaban cerca del Mar Muerto. De hecho, si tú recuerdas el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, muchas de las escrituras y otros escritos apócrifos pertenecían a esta secta. Ellos se apartaron de la sociedad, era una especie, ¿no?, ya sabes, es una vida monástica, se apartaron y se fueron a vivir ellos en comunidad para no contaminarse con el mundo. No sé si te suena, pero ellos vivían separados. De hecho, ellos hacían llamar a sí mismos la luz del mundo. Pero Jesús nos dice todo lo contrario en este discurso. Básicamente va a usar dos metáforas que eran muy conocidas en la época, porque todo el mundo en su casa ocupaba la sal y todo el mundo en su casa ocupaba la luz. Y usa esas dos metáforas para definir la manera en que él espera, o él sigue esperando, que la iglesia va a influenciar a este mundo. Ahora, quiero que veas una verdad fundamental. Yo te decía ahorita esta consideración de el reino de los cielos y el reino de la tierra. Quiero que veas aquí, ve por favor al versículo 13. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Y quiero que pienses en esto, porque no le está diciendo a toda la tierra que todos los habitantes son la sal de la tierra. No, ustedes, les dice a este grupo pequeño, le dice: ustedes son la sal de la tierra. Está haciendo una distinción entre ellos y el resto. Y si tú te vas más adelante, te vas a dar cuenta en el versículo 14 que dice otra vez: ustedes son la luz del mundo. Así que está hablando de este grupo de personas, otra vez, locos, poseídos, enfermos, ex, que ahora les está encomendando una misión para que sean una influencia en este mundo. Ahora, si tú te das cuenta, Jesús está marcando esta diferencia como lo hizo Mateo. Y es importante para ti y para mí que entendamos esto, porque el día de hoy hay esta tendencia a difuminar la realidad de los creyentes y los no creyentes. No sé si me explico. Hay la tendencia de que la iglesia debe ser parecida al mundo. Hay la tendencia a pensar que mientras más distinto seas, menos gente vas a ganar. Pero de eso se tratan estas metáforas que Jesús está dando. Está hablando de que la iglesia, los creyentes, los ciudadanos del reino, tienen que marcar una diferencia en un mundo que está oscuro y que necesita luz, y en un mundo que se está corrompiendo y que necesita una gente que detenga la corrupción. ¿Sí me explico? Ese es el centro. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las dos cosas, en las dos comparaciones, si tú ves en el versículo 13, dice: pero si la sal se desvaneciere. ¿Qué pasaría si la sal perdiera el sabor? Y de la misma manera, dice en el versículo 15, si se enciende una luz, dice el verso 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una unidad de medida, era como una cubeta o una canasta. Nadie prende la lámpara y la mete debajo de una canasta. No tiene sentido. Lo que está diciendo es que los ciudadanos del reino, los discípulos, tienen que cumplir una función. De otra manera, Jesús está siendo generoso, después lo va a aclarar, pero lo que está diciendo es: no sirven para nada. Un cristiano, un ciudadano del reino, sin el compromiso con su rey, no sirve para nada. Es como una sal que no sala, es como una lámpara que está escondida. Ese es el objetivo del pasaje. Y desde el principio está haciendo esta distinción. Si dice que somos la luz, si dice que estos ciudadanos son la luz, es porque el mundo está en tinieblas. Y si dice que son la sal, es que este mundo se está degradando rápidamente. Así que quiero que veamos primero el versículo 13, la sal de la tierra. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Esto es importante porque en la época de Jesús, la sal, Digo, hoy sigue siendo útil, pero en la antigüedad tenía múltiples usos. La sal se usaba no solamente como condimento, sino también como fertilizante, como abono para la tierra, como un antiséptico para tratar heridas y principalmente como un conservador. No había refrigeradores, no había hieleras, así que, por ejemplo, los pescadores, yo les dije cuando hablamos de los discípulos, que eran pescadores, ellos mucho del pescado lo salaban para poderlo vender y conservarlo durante más tiempo. Entonces, la sal tenía esta particularidad. Se usaba primariamente para conservar los alimentos, para evitar que se degradaran, se descompusieran rápidamente. Y por ahí algunos hoy han oído la historia quizá de que la palabra salario se deriva de ahí, que pagaban con sal. Aparentemente no es así, sino que a los soldados les daban una porción de sal también, pero no necesariamente es que le pagaran con sal. El hecho es que era un recurso importante. Ahora, era un recurso que para ti, para mí, por ejemplo, ahorita no sé cuántos de ustedes han visto cómo explotan en Baja California Sur las minas de sal, pero es maquinaria impresionante. Y básicamente hoy tenemos tú y yo sal pura. En la época de Jesús no. En la época de Jesús agarraron unas piedrotas y venía sal y venía cuanta cosa, porque no seguían el mismo proceso donde quitaban el agua y dejaban la sal. No, básicamente agarraban, por ejemplo, en el Mar Muerto, agarraban un pedazo de piedra, traía mucha sal, pero traía también muchas impurezas. Así que Jesús le dice a estos hombres que, como te digo, eran personas sin gran relevancia en la sociedad, le dice: ustedes son la sal. No está llamando personas de gran importancia. El Señor está hablando a aquellos que acaba de mencionar con estas características por ser ciudadanos del reino. Y Él les dice básicamente: son la sal de la tierra. Así que básicamente lo que le está diciendo el Señor es: este mundo se está degradando, este mundo se está descomponiendo y necesita una gente que detenga esa descomposición. ¿Se acuerdan? En Romanos 8 dice que toda la creación sufre degradación. En Romanos 8 Pablo expresa que incluso la creación gime. Y esto no es ningún secreto, familia. Tú puedes ver alrededor del mundo las noticias y te das cuenta que no solamente la gente se está degradando, la creación completa dice que está gimiendo. Pero cuando habla a los creyentes, les está diciendo que ellos son la influencia que detiene este proceso de degradación. ¿Sabes? El día de hoy, tú y yo, por ejemplo, quizá decimos: oye, qué mal va el mundo. Mira el asunto, oye, el libertinaje sexual que hay. Mira el aborto y todas estas cosas que ofenden a Dios, que atentan contra los hombres. Pero, ¿sabes? En la antigüedad, estas cosas eran también pan cotidiano. ¿Qué es lo que pasó? La venida de Jesús transformó, para pesar de muchos más bien, transformó la historia. Hay un libro que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera venido? Es del doctor James Kennedy. Y en él encuentras un recuento básicamente de las aportaciones del cristianismo a la sociedad en general. Y te vas a dar cuenta que los hospitales, que las universidades, que las escuelas preeminentemente fueron impulsadas por los creyentes. Vas a encontrar que muchos de los defensores de derechos humanos, por ejemplo, para abolir la esclavitud, para la igualdad de la mujer, para la protección de los niños, fueron creyentes. Te vas a dar cuenta que incluso a nivel de democracia en las naciones, las personas que empujaron para que hubiera justicia y paz, fueron creyentes. La realidad es que cuando tú ves la vida en el Imperio Romano, los romanos veían el contraste que había entre los creyentes. Y cuando hablamos de ser sal, básicamente estamos hablando no de estar contendiendo o hacer protestas por vamos a protestar contra los homosexuales, vamos a protestar contra el aborto, no es eso primariamente lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a mostrar las virtudes del reino. Jesús, en su gran comisión, dijo que mientras vamos, hagamos discípulos. El imperativo es hacer discípulos, no es ir. Y el punto es que no importa en qué lugar tú estés, el lugar en que tú y yo estemos, en ese lugar tú y yo debemos mostrar lo que son los valores del reino. Aquí, si tú te fijas, en el versículo 13, la segunda parte tiene que ver con la calidad de la sal. Dice allí: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pasa si la sal perdiera su propiedad? Ahora, el día de hoy, la sal, tú y yo sabemos que el cloruro de sodio, pues en realidad no pierde su sabor, siempre es salado porque tú y yo consumimos sal pura. Pero en esa época, como te dije, una piedra de las que ellos tenían para sal, de repente después de la sal te salía un pedazo de gis, ¿no? Pura cal o yeso o vete a saber qué. Y ya no, oye, ya no sabe salado esto. No era realmente sal pura. Y lo que dice Jesús es: si pierde el sabor, ¿para qué sirve? La respuesta es: para nada, hay que tirarla y va a ser pisada por los hombres. Y esta es una idea para que tú y yo pensemos. Como iglesia, tú y yo tenemos que ser una iglesia que tenga sabor. Tu vida y mi vida tiene que ser una vida que tenga sabor, que pueda tener este componente para detener la corrupción en este mundo. Si la iglesia se contamina, familia, si tú y yo adoptamos los mismos modos del mundo, si la iglesia es tan parecida al mundo que la gente a simple vista no nota una diferencia, la pregunta es: ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve esa clase de creyentes si no tiene sabor? Si tú y yo como creyentes no tenemos este carácter que describe las bienaventuranzas, si no estamos comprometidos para ser ejemplo, no solamente en palabras, sino también en obras, en realidad no vamos a tener mucho que ofrecer. Porque el mundo necesita gente que sea diferente, no gente que sea igual. ¿Sí me explico? Eso es lo que el mundo está buscando. Hubo un predicador, el doctor Martin Lloyd-Jones, y él decía: la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es absolutamente diferente del mundo, invariablemente lo atrae. De lo contrario, si los cristianos no se distinguen de los no cristianos, no sirven para nada. También podríamos ser descartados como la sal sin sal, arrojados y pisoteados por los hombres. Otro predicador escocés, se llamaba A.B. Bruce, él dice: qué manera de caer, de ser salvadores de la sociedad a suministrar materiales para los senderos. ¿Por qué dice eso? Porque dicen que aún, incluso hoy en día, por ejemplo, en los techos siguen echando sal en algunos lugares, por ejemplo en Israel, para que se ponga dura la tierra y puedas, vamos a decir, pisarla sin que se hunda, ¿no? Y esa es la idea. Si tú y yo somos igual que el mundo, ¿qué diferencia podemos marcar? Por eso, cuando tú y yo pensamos en estas bienaventuranzas, otra vez, esto no es para que tú y yo nos esforcemos para pretender, para fingir estos atributos, estos valores. No, estos valores vienen como resultado de ser parte del reino, no como requisito para entrar a él. ¿Sí queda claro? La segunda comparación, o la segunda metáfora, dice en el verso 14: ustedes son la luz del mundo. Ahora, creo que pienses otra vez en esto, porque es el mismo grupo de personas. Y cuando tú vas al capítulo 4, ¿dónde empezó Jesús su ministerio? Dice allí en el versículo 13, capítulo 4, verso 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en ¿qué? En tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De hecho, yo mencioné, no me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada, pero mencioné en Juan 8, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz. Y lo que pasa o lo que pasó en ti y en mí es que la luz del Señor brilló en nuestro corazón y nos hizo ver la gloria de Jesús. Y lo que dice las Escrituras es que ahora tú y yo somos la luz. Jesús es la luz, pero tú y yo, de manera indirecta, dice el Señor, ustedes son la luz. Ahora, es evidente para qué necesitas la luz. Imagínate, el otro día Tony me decía: oye, si está feo Tucson en la noche, si tú has estado de noche, sabes que no hay alumbrado público en la mayor parte de la ciudad, entonces está oscuro. Ahora, imagínate que no hubiera alumbrado público. Tú y yo estamos acostumbrados a que llegas a tu casa, prendes el switch y luz. Pero en la época de Jesús, en las casas las lámparas eran lámparas de aceite. Eran unos, haz de cuenta, un jarrito de barro chiquito. Ponías el aceite y le ponías una mechita ahí. Lo prendías y estaba toda pipisqui, ¿no? Una lucecita. No 100 watts ahí como pones ahora y ahorrador, no. Era una lamparita y toda pipisqui. Pero ¿qué pasa? Cuando está bien oscuro todo y prendes una lucecita, ¿qué pasa? La lucecita se ve. Se ve porque todo está bien oscuro. Dice: ustedes son la luz del mundo. Y lo que dice aquí, dado dos ejemplos, dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, no es tanto porque esté arriba, es que en la época de Jesús no había alumbrado público, menos en la carretera, ¿no? Ando en el monte y las lámparas, no. Era oscuridad completa. Y tú podías ver una ciudad que tuviera una lamparita por ahí, tú la podías ver fácilmente. Y la otra dice: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Toda la casa, pues un cuarto, usualmente era un cuarto, ¿no? Ahí estaban todos. Así que no es que tuviera una lámpara muy potente, básicamente está hablando de que en la oscuridad completa, en la oscuridad, en las penumbras, por más densas que sean, una pequeña luz es visible, hace la diferencia. Así que esta metáfora tiene que ver con el testimonio de los creyentes. De hecho, Jesús define lo que es esta luz. Dice allí en el versículo 16: así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Básicamente está diciendo que cuando tú y yo andamos como hijos del reino, cuando tú y yo hacemos estas buenas obras, tú y yo manifestamos que somos hijos del Rey. Ahora, no es nada extraño, porque la Biblia dice que aquellos que hemos recibido a Jesús, eso ha pasado. Ahora ya no somos de las tinieblas. Si vas por favor a Efesios capítulo 5, así como estas personas en Mateo 4 decía que habitaban en tinieblas y vieron gran luz, dice en Efesios 5, dice en el versículo, bueno, si lo puedes poner en NTV a partir del verso 7, Efesios 5, verso 7, dice: no participen en las obras o en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Verso 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo ¿qué cosas? Buenas, rectas y verdaderas. Lo que está diciendo Jesús es: si tú eres un ciudadano del reino, las cosas que van a brotar de tu corazón son cosas buenas, son cosas rectas, son cosas de provecho. Y no está hablando solamente de evangelismo, que claro que está considerado ahí. Tú y yo tenemos que proclamar el mensaje del evangelio, pero está hablando de nuestra conducta general. Si ustedes se fijan, dice que son la sal y la luz ¿de dónde? De la tierra. No dice sean la sal, sean la luz en la iglesia o de la iglesia. Es cuando tú y yo salimos, cuando tú y yo vamos a casa, cuando tú y yo vamos al trabajo, cuando vas en la escuela, y allí es donde tú y yo tenemos que mostrar esa luz. Cuando habla de ser luz, está hablando de que tú y yo como empleados seamos diligentes. Y mira, entre cristianos he escuchado cristianos que se quejan de cristianos que trabajan con ellos. Dice, no, es que el brother ese, la neta, es bien, ¿no? Se la pasa tirando barra. O no, ese abusado porque es muy ratón. Lo que dice aquí es que cuando tú y yo vivimos como gente del reino, vamos a ser honestos en el trabajo. Tú y yo no vamos a robar a los empleados siendo tacaños o no dándole lo que les corresponde o no pagando justamente. No vamos a robar a los patrones robándole horas o haciendo trampa. No vamos a hacer bromas que sean deshonestas o soeces, léperas, para que me entiendas. Y eso es algo que tú y yo tenemos que ver. Y sabes, creo que es pertinente para nosotros, incluso como líderes, no solamente como creyentes en general, pero tú y yo tenemos que mostrar esa diferencia, porque el Señor está confiando en su iglesia para marcar esta diferencia, para influenciar positivamente, incluso en tu trabajo. Jóvenes en la escuela son llamados a ser luz y sal en la escuela también. Varones en la casa somos llamados a ser luz y sal también. En donde quiera que vayamos, tú y yo somos llamados a hacer una diferencia. ¿Sabes cómo se puede ver esto? Como decía ahorita, siendo honestos, preocupándonos genuinamente por las personas, rechazando atajos para obtener éxito, para sacar provecho, no siendo egoístas, siendo mansos en nuestro comportamiento personal, buscando la justicia. Y son cosas que a veces los creyentes hemos perdido de vista. Pensamos que si somos incendiarios en nuestros discursos, si denunciamos todo con nuestro dedo, todo el pecado de los del mundo, estamos haciendo una diferencia, pero no es así. El Señor dice, ustedes son llamados a ser sal y a ser luz, y que los hombres vean sus buenas obras, porque entonces van a glorificar a su Padre. Ese es el llamado que tenemos. Y yo te decía ahorita que a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres han hecho la diferencia. Dice un comentarista, dice, inevitablemente las personas reconocerán que es por la gracia de Dios que somos lo que somos, que nuestra luz es su luz y que nuestras obras son sus obras hechas en nosotros y a través de nosotros. Así alabarán la luz, no la lámpara que la porta. Glorificará a nuestro Padre del cielo, no a los hijos que ha engendrado y que muestran cierta semejanza familiar. Incluso los que nos vituperan no podrán evitar glorificar a Dios por la misma justicia por la que nos persiguen. Así que familia, tú y yo tenemos este llamado y esta responsabilidad. Hay una distinción entre el reino de los cielos, el mundo. Hay una distinción entre ustedes son y el mundo. Dice, el mundo los va a perseguir, pero ustedes lo van a bendecir. Ustedes van a hacer una diferencia. Ahora te digo algo. La película ya vi el final. No sé si tú ya te acuerdas en Apocalipsis. El mundo no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. Pero tú y yo lo que estamos haciendo es evitar que se deteriore más rápidamente. ¿Sí me explico? Tú y yo seguimos haciendo diferencia en un mundo que se degrada con rapidez. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque esa es la naturaleza de los habitantes del reino. Esa es la naturaleza de aquellos que han participado de la bendición de conocer y de tener a su Rey como Señor y Salvador. Solamente así tú y yo vamos a poder ser una iglesia que tenga sabor y que siga alumbrando a pesar del tiempo. Y esto es bien importante, ¿sabes? ¿Te acuerdas dónde estaban las iglesias que se mencionan en Apocalipsis? Asia Menor, más o menos lo que equivale ahorita en mayor parte a Turquía. Échame una ojeadita para que veas cuántos creyentes hay el día de hoy allí. ¿Dónde vinieron a Estados Unidos los primeros creyentes? De Inglaterra. ¿Se vinieron para tener libertad religiosa en Estados Unidos? Checa cómo está la iglesia en Inglaterra y en general en Europa. Ve la cantidad de creyentes que hay y te vas a dar cuenta de cuál es el riesgo de que la sal pierda el sabor. Así que tú y yo somos llamados a eso, a mantener el sabor y la luz. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Señor, te damos gracias esta noche por este mensaje, por tu palabra, Señor. Este recordatorio de ese llamado que tú nos has hecho. Tú nos has enviado a este mundo para hacer una influencia positiva. Padre, y lo haces conociendo nuestras debilidades y conociendo también la oposición y el rechazo que hay en el mundo. Tú nos dijiste que somos bienaventurados cuando por causa de esta justicia seamos vituperados, seamos maltratados, pero a pesar de ello, tú nos llamas no a escondernos, no a aislarnos, no a vivir solamente entre cristianos. Señor, tú nos llamas a ir al mundo sin ser del mundo, sin parecernos al mundo. Y eso no es porque seamos mejores. Señor, tú sabes que no somos mejores que nadie. Tú nos llamas porque tú has puesto esa luz en nosotros, porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, porque tú nos has hecho esta obra maestra. Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Es tu obra en nosotros. Pero Señor, perdónanos. Perdónanos si no hemos sido sal. Perdónanos si la influencia del mundo ha sido más fuerte en nosotros que tu influencia en nosotros para con el mundo. Perdónanos, Señor, si en lugar de ser luz hemos sido tinieblas. Señor, si hemos escondido esa luz que tú has puesto en nosotros, si no hemos tenido este compromiso, Señor, de santidad para contigo. Perdónanos, Señor. Perdóname de manera personal. Perdónanos como iglesia, perdónanos como tus hijos. Llévanos, Señor, a vivir como ciudadanos del reino. Llévanos a vivir como ciudadanos del reino en casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Señor, que podamos mostrar esas buenas obras allí, en el trabajo, Señor, que seamos diligentes, que seamos honestos, que verdaderamente busquemos ser bendición a todos los que están ahí en el trabajo, en la escuela, Señor, usa a los jóvenes, los niños. Señor, en la calle, con los necesitados, Señor, donde quiera que tú nos pongas. Que no solamente traigamos este mensaje de salvación, sino que también estas obras, este carácter que tú has puesto en tus hijos, sea evidenciado para gloria de tu nombre, y que otros puedan acercarse, Señor, que otros puedan ver tu carácter reflejado en nosotros y puedan acercarse a ti y conocerte y ser salvos y tener vida eterna. Llévanos, Padre, a ser esa iglesia que tiene sabor y que sigue brillando, que sigue alumbrando en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.